¿Sabéis lo...?
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de las apps que tenéis de Quack FM, tanto para Android como para vuestros móviles de Apple, en este caso a través de Apple Store. Podéis bajarlas de ahí totalmente gratuito y podéis escuchar cualquier programación de Quack FM en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nosotros estamos aquí a los mandos, a los botones, el señor Tony Hightech. Buenos días, Tony.
Hola, ¿qué hace?
Y aquí, como siempre, Rubén Orión dando la tabarra, la turra, como dicen los amigos de Moderdonia.
Y yo también te lo digo.
tú también eres Moderdonia. Bueno, pues tenemos un programa especial hoy y contaremos con Antón Piru, el bajista de Stone Cold Pompey, esa banda viguesa que está llamando la atención por ahí fuera con este debut de Ancroidal, que es el disco. Entonces charlaremos un poquito con él. Antes de recordar que estamos aquí, a pesar del 155 intervenido que nos tiene aquí en Quack FM, pero a través de internet y las apps podéis escucharnos perfectamente y momentáneamente en el 103.4, pues nos lo tienen capao, nos lo tienen intervenido. Bueno, pues gracias a los señores del Pub Picasso aquí en Coruña, en la calle del Sol, con una coctelería maravillosa. Los señores del Bar 13, la calle Lorzán 113, que además están de Halloween desde ayer anoche, va a estar prácticamente toda la semana ahí hasta que acabe esta festividad de Halloween, Samhain, Chamaye de X, pero la cuestión es disfrazarse y pasarlo bien en el Majala Taberna con sus pinchos, tapas, etcétera. Y la señorita Betty lo cambio con su costumización de ropa, que además va a tener un evento en diciembre aquí en la Sala Filomatic con ni más ni menos que el señor Sherpa y Carros de Motores, Carros del Río, que estarán pues dentro de lo que es el showroom, que va a exponer sus piezas y accesorios y sus trabajos. Pues lo vamos a tener aquí y hablaremos también con ella para entonces y a ver si con algún invitado de los que va a tener tenemos esa oportunidad. Pues lo que sí que vamos a hacer para comenzar y calentar motores, repetimos motores, pues es recordar el fallecimiento, porque nosotros aquí tenemos nuestro apartado de necrológicas, que no lo hemos hecho hasta ahora, no hemos tenido tiempo, al señor Tom Petty, fallecido el 2 de octubre. Y además vamos a poner un temita de su primer disco en solitario, de 1989, Sin los Heartbreakers, y además un tema que fue versionado curiosamente por Wednesday 13, Joseph Poole, de los Murder Dolls, donde estuvo Jay Jordison, el batería de Slipknot, en un EP que sacaron en 2008 llamado Blood Work. Pero en este caso pues vamos con Tom Petty para recordar a este caballero del rock and roll. De su LP Full Moon Fever, empezamos la mañana con Running Down a Dream. Buenos días, gracias a todos por estar ahí.
Little
anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days when the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Bueno, y como comentábamos al principio del programa, tenemos en antena pues un miembro de esta banda viguesa llamada Stone at Pompeii, y en este caso pues es el bajista Piru. Buenos días.
¿Qué tal, Rubén? Encantado de estar aquí charlando un ratito contigo.
Bueno, pues tenemos presentando, bueno, estáis presentando este disco, prácticamente pues disco debut, Ancroidal. Y para, vamos a ir a los orígenes, al génesis de todo esto. ¿Quiénes sois Stone at Pompeii?
Bueno, pues Stone at Pompeii somos unos músicos villeces que, bueno, hace unos añitos ya que nos hemos juntado, ¿no? Bueno, están Adolfo a la voz y guitarra, Paul, que acaba de llegar de París ayer mismo, que a la otra guitarra, Cristian García a la batería. Y bueno, como mencionabas, pues yo me encargo un poco de las calderas, ¿no? Del bajo y demás, estamos todos a todo, ¿no? Porque al final es un curro pues enorme, además de musical, de oficina y de toda una serie de cuestiones, ¿no? Para llevar esto pues a todos los lugares posibles.
En este caso, además, bueno, tú, he de decir a los oyentes que si conozco a Stone at Pompeii ha sido por un poquito de rebote. Piru también es bajista de Mooncresta y justamente viendo un concierto de Mooncresta, y aquí mira que hacemos chistes, y es muy fácil de hacer chistes con los bajistas, tú lo sabes y lo siento, disculpas, pero justamente pues me quedé mucho, además por el estilo que hace Mooncresta, bueno, pues por cómo ejecutabas el instrumento sobre el escenario, y siguiéndote las redes me encuentro con Stone at Pompeii. Y he seguido un poquito todo esto del crowdfunding y a dónde habéis llegado, y las expectativas, la verdad, que eran muy buenas. Y bueno, escuchando el disco, podemos decir que habéis cumplido. ¿Vosotros habéis quedado contentos?
Bueno, lo primero, muchas gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, sí, muy contentos, ¿no? Tanto por el resultado final del disco como por lo que decías, ¿no? Por el enorme apoyo que hemos tenido, lo que decimos siempre, ¿no? Este disco es de la gente que nos ha apoyado cuando había que hacerlo. Y realmente no solo forman parte del fundamental, sino que es su disco también, ¿no? Y realmente, pues eso, todo lo que está aconteciendo ahora, la verdad que poquito a poco esto va creciendo, pues superando nuestras expectativas iniciales, y pues eso, no podemos estar más contentos tanto con el resultado como con todo lo que está por venir, ¿no?
Además ha sido un trabajo de tiempo. Vosotros, a pesar de, bueno, tenéis vuestras historias paralelas, como decía, pues tú estás en Mooncresta, si no me equivoco, además de Rebote Adolfo, lo vi con Cherokee aquí en Coruña también, si no me equivoco, andaba por aquí. Y bueno, tenéis, ya digo, pues otras, como casi todos los músicos hoy en día, pues otras bandas paralelas y cosas que hacer. Pero esto ha impedido quizá pues que a lo mejor haya sido todo rápido, o si no, o también vosotros habéis querido hacerlo pues pasito a pasito y todo bien hecho, con buena letra, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, obviamente, como tú muy bien dices, ¿no? Pues el ser músico profesional o desde luego estar en el candelero en este país, pues implica estar a mil historias, ¿no? Pero desde luego nos centramos en Stone at Pompeii más ahora, ¿no? Con el disco pues recién salido del horno, y la verdad que ha sido un trabajo pues que hemos querido cuidar mucho en todos los detalles, desde la preproducción, la grabación, posterior mastering, las ediciones, y lo que queríamos es hacerlo eso, un poquito cocinarlo a fuego lento, ¿no? Y también con el objetivo de no defraudar un poco a toda esta gente que nos ha apoyado, y desde luego con el objetivo también de no ponernos ninguna barrera y llevarlo a todos los lugares, ¿no?
En este caso, vosotros además habéis tenido, bueno, la suerte y habéis hecho el esfuerzo de cocinarlo vosotros mismos. Quiero decir, un poco Juan Palomo, en cuanto que tenéis, bueno, vuestros estudios o estudio, donde habéis podido tener ese tiempo que a lo mejor pues en otro lugar pues supone pues un gasto mayor en cuanto económicamente, en cuanto a horas, pero me imagino que el gasto en cuanto también a equipos pues lo habéis tenido.
Sí, sí, y bueno, y también hemos tenido la suerte de tener buenos amigos, ¿no?, que se dedican a esto, que también nos han echado una mano en todo momento. Pero desde luego, si no queríamos ser nosotros los productores del disco, pues lo primero, por eso también que se dice, ¿no?, de que muchas veces no, si algo quieres que se haga realmente bien, ¿no?, pues así es mejor hacerlo tú mismo, sobre todo por lo que decías tú, ¿no?, por ese tiempo, esa dedicación, el hecho de poder echarle todas las horas a cada canción que requerían, a las mezclas, y desde luego, bueno, yo creo que el resultado, pues no podíamos estar más contentos con él, ¿no?
Vosotros teníais, claro, en un principio, que esto, bueno, pues era un proyecto serio, obviamente, venís, como digo, otras bandas también, con sus grabaciones correspondientes, pero en algún momento, esto empezó como bueno, a ver qué sale de aquí, y según iba evolucionando, habéis sentido como una presión de decir, uy, esto está sonando muy bien, esto parece mucho más de lo que a lo mejor creíamos, o ya desde un comienzo teníais claro que la apuesta era fuerte?
Bueno, la verdad que, bueno, esto viene un poquito de atrás, ¿no? Habíamos sacado algunos singles ya años atrás, y teníamos claro un poco que íbamos a por todas con este disco, ¿no? Sí que se vio aderezado, obviamente, pues por todo el apoyo, ¿no? Al final, el tema del crowdfunding y demás, pues un poco también, digamos, un estudio de mercado y también un poco de la demanda que tiene, ¿no?, tu propuesta. Y, bueno, pues viéndonos con ese apoyo, pues obviamente siempre intentas dar lo mejor, ¿no? Pero, desde luego, con crowdfunding o sin él, íbamos a por todas. De hecho, al final, pues bueno, tuvimos también pues la suerte o el estar en el momento oportuno para que una gran discográfica, ¿no?, y multinacional como es Warner, pues apostara también por nuestro trabajo, lo cual siempre es un aval. Pero quisimos también mantener nuestro compromiso ético y, por un lado, pues hacer las copias de crowdfunding en ediciones especiales, sí, ¿no?, para toda la gente que nos apoyó en su momento, y que después ya Warner pues distribuyese, fabricase y demás el disco que ahora tenéis pues en el mercado, ¿no?
Y en este caso, ese fichaje por Warner se produce un poquito a última hora, es algo que ya teníais medio hablado. ¿Cómo ha sido el proceso hasta donde se pueda contar?
Totalmente,
claro.
Totalmente a posteriori. O sea, realmente nuestra primera idea era autoeditarlo, sí, más que nada para que nadie nos pusiera ningún tipo de limitación, ¿no? Sobre todo en lo musical, ya sabes que a veces las discográficas y demás muchas veces pues tienden a llevar, orientar el trabajo pues por alguna vía que ya sabes cómo funciona, sí, 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 ¿no? Realmente nosotros no queríamos en ningún momento
ningún tipo de presión externa.
Sí, sobre todo dejar de ser honestos con nosotros mismos y con nuestra música, ¿no? Entonces decidimos, pues una vez ya el trabajo estuviera editado, pues enviarlo a varias discográficas y con la suerte de que tuvimos varias ofertas, ¿no? Hasta que nos llegó una que obviamente no pudimos rechazar y decidimos, pues eso, mantener el compromiso ético, por un lado del crowdfunding, hacer la autoedición y después lanzar el disco al mercado posteriori, ¿no?
Y vosotros en este proceso, en estos, si no me equivoco, han sido casi 2 años prácticamente de grabación y producción del disco, ¿cómo es vuestro sistema a la hora de entrar a grabar las partes? ¿Hay alguien que encabeza el proceso? ¿Es un poco un trabajo de todos? ¿Es homogéneo? ¿Hay algún proceso dictatorial por medio de algún miembro de la banda?
Hombre, tanto como dictatorial, desde luego no, somos más de democracia, pero desde luego que llevan un peso fundamental en la producción, pues Adolfo, por ejemplo, ¿no?, que lleva años y años pues grabando y produciendo. Y bueno, también Paul, que es ingeniero, ¿no?, de sonido, y desde luego a nivel técnico, pues ellos son un poco los que tienen un conocimiento mucho mayor. Y luego la experiencia de cada miembro, ¿no? Todos hemos grabado varios discos, hemos trabajado con un montonazo de productores, pues geniales, la verdad, y pues un poco te llevas esa experiencia a lo que tú quieres conseguir, ¿no?, teniendo un poquito ya la idea clara. Pero sí que han tenido mucho peso, pues, Paul y Adolfo, en lo que es el tema más técnico de producción de las canciones.
¿Y en el tema de construcción de los temas ha sido igualmente repartido por todos o hay alguien que se dedica, por ejemplo, a las letras, la música es entre todos, va saliendo? ¿Cómo es el proceso de trabajo?
Lo que es en composición, pues solemos componer en grupo, ¿no? Tienes al final del disco tienes un poco pues los compositores de la canción, pero digamos que son los compositores de esa idea inicial, ¿no? Pues todos tenemos ahí parte, en algunas canciones más, en otras menos. Sí que lo que es la letra, pues obviamente Adolfo es el que lleva el peso fundamental, pero bueno, que al final nos representa a todos, ¿no? Estamos también nosotros bastante encima de su curro y creo que es importante también, ¿no? Pues conocer las letras y sentirlas y que te representen para la hora de llevarlas, pues, tanto al directo como al estudio, ¿no? Porque nosotros un poco separamos esas dos facetas, ¿no? Nos mola mucho, pues, el estudio. Por ponerte un ejemplo, pues, nos molan los Beatles en estudio y en directo, pues, somos más de los Rolling Stones, ¿no?
Sí,
entonces, nos mola ese directo con actitud, pero sí que nos mola también pararnos en estudio. Son como dos herramientas.
Sí, yo creo que además, bueno, el disco, como dice, ya está pues en las estanterías o lineales de grandes centros y pequeñas tiendas musicales, y si no, que los podéis pedir también, y si no, pues lo podéis escuchar primero en Spotify para hacer una prueba, digamos, catar el producto, y si os interesa, bueno, pues obviamente adquirirlo, que también en los conciertos me imagino que se podrá hacer.
Por supuesto, podéis escucharlo eso en Spotify, iTunes, todas las plataformas digitales. está claro que sí en todas las tiendas, grandes superficies y tiendas de disco, de las cuales nosotros siempre somos partidarios, ¿no? Porque cada vez quedan menos y están ahí peleando por estar, la verdad que siempre están apoyando, ¿no?, a las bandas y demás.
Sí.
Y por supuesto nuestros conciertos, ¿no?, que al final también es eso, junto con el merchan y demás, pues lo que nos da a nosotros un poquito de gasolina para seguir haciendo cosillas, ¿no?
Y a la hora de, bueno, pues entrando en lo que es el disco en sí, vosotros tenéis ahí una descripción, digamos, de vuestro sonido, en el cual prácticamente menos, yo creo que la ópera abarca todo, ¿veis? Habláis de rock psicodélico, metal, rock, post-punk, etcétera. Y efectivamente, si se escucha el disco, podemos ver matices de casi cualquier estilo musical en vuestro sonido. En este proceso, a la hora de hacer un disco más homogéneo, orgánico, que suene con un sentido determinado, a pesar de todas esas influencias, ¿ha tenido un coste determinado? Quiero decir, ¿habéis dejado una parte, a lo mejor, de cosas más experimentales que a lo mejor os apetecía para hacer algo más directo, aunque aún así el disco, el que lo escuche, podrá ver que tiene multitud de arreglos, pero habéis dejado esa parte a lo mejor más experimental, digamos, pajas musicales?
Sí, a ver, lo cierto es que siempre hay cositas que se quedan fuera, ¿no?, y que ya estamos pensando de cara a un siguiente trabajo, porque esto es así, ¿no? Nosotros sacamos el curro, pero ya estamos pensando siempre en el paso siguiente. Bueno, la verdad que somos, pues yo creo que somos unas personas bastante eclécticas y bastante melómanas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues nos mola un montón de música y lo hacemos pues de forma honesta, porque es lo que nos sale natural, ¿no? Pues tener esas influencias y demás. Y que tiene también el grupo una parte pues acústica, que aquí quizás en este disco obviamente no se refleja tanto, sí que tiene pasajes más orquestales y sí, puede que más experimentales de cara al final del disco, pero desde luego hay una parte también acústica del grupo que nos mola un montón, que es llevarnos estos temas al acústico, pues cambiar totalmente la instrumentación. Yo estoy con el contrabajo y con el arco, pues guitarras acústicas, pianos, y pues igual presentarte estos temas en estilos pues totalmente diferentes, ¿no? Nos gusta jugar un poco con esa ambigüedad a veces de estilos y lo hacemos un poquito de corazón, o sea, realmente porque es lo que nos mola y no nos gusta ponernos, pues no, ya te ponen las limitaciones fuera como para que seas tú el que te las ponga musicalmente, ¿no?
Sí, porque además hemos de tener en cuenta una cosa, y cuando hablamos de, entre comillas, pajas musicales o desarrollos o temas más experimentales o sonidos más experimentales en la banda, hay que decir que, si no me equivoco, el nombre de la banda, Stone at Pompeii, viene tomado de Life at Pompeii de Pink Floyd.
Totalmente, totalmente.
Y que estamos escuchando de fondo, muy bajito, el Echoes, ya lo hemos puesto para la entrevista, además que es un tema así largo y nos da para rellenar un poco. Entonces, vosotros esa influencia… Por eso decía yo, el disco se escucha muy bien de primera, se entra bastante bien, tiene partes melódicas, partes más cañeras, y teniendo mucho arreglo, hay cosas que a lo mejor no habéis desarrollado más. Me dices que quedaron ahí en el tintero para un próximo trabajo. Según vaya este… ¿vosotros tenéis ese miedo o vértigo, en caso, bueno, pues de que salga bien, y así esperemos que sea, de luego meteros a lo mejor en unos sonidos más espesos para, digamos, los oídos más populares?
Sí, pues la verdad que no. Yo creo que en ese aspecto tendemos a, mientras hagas las cosas con esa espontaneidad, ¿no?, con esa naturalidad, no tienes un poco que estar poniéndote prejuicios pues antes de que, sobre todo en la parte de creativa, ¿no?
Sí.
Me parecería un error grande caer en eso. Desde luego comentabas lo del Echoes y la verdad que es uno de los temas pues que solemos tocar, además en directo, en casi todos los conciertos que nos lo podemos permitir, ¿no?, porque es un tema, la verdad, que bastante largo.
Sí, sí.
Y llevado también a nuestro campo. Lo que sí que nos gusta mucho es tener que el grupo tenga su sonido, su personalidad, me parece fundamental, ¿no? Que suene lo que es Stone at Pompeii, suena Stone at Pompeii. E incluso haciendo un tema de Pink Floyd, suena Stone at Pompeii haciendo un tema de Pink Floyd, ¿no?
Sí, es justamente…
Me parece eso lo esencial.
Es que es justamente eso lo que te quería comentar. Hay una balada, digámoslo así, entre comillas, en el disco, que puede recordar incluso al hard rock más ochentero. Un tema que hemos puesto al principio, que le vamos a poner al final, pero bueno, se nos ha colado ahí el orden de los temas, que es The Slave in Me.
Tiene que contarlo
todo. Tengo que contarlo todo, señor técnico. ¿Sí? Pues The Slave in Me es un tema que de primeras dije yo, esto es Megadeth, esto es Metallica, pero Metallica de Lord, bien entendido, que a mí me gusta Lord, que luego puede parecer que… Y
sí,
la parte sí, aparte del tema melódico…
Yeah, pero bueno.
Sí, falta un yeah, dice aquí Tony en el… Sí, pero ese tema me recordaba, tiene reminiscencias, pues ese trash más moderno, digámoslo así, por decirlo de una manera. O sea, que tenéis de todo incluidos. Lo que sí… Y no quiero crear polémica. De primeras, cuando escuché el single, dije, ¿qué coño pasa con la caja de la batería? A ver, no digo que os habéis marcado un Singinger porque sería excesivo, tampoco es eso. Pero luego escuchando el disco ya casi que no lo notas tanto, ¿no? Pero así de primeras, ¿ha sido algo buscados profeso? ¿El batería quería destacar de alguna manera a Cristian? ¿O ha sido entre todo decir, bueno, nos gusta?
Le zurra duro, Cristian, pero realmente fue un poco también con el mastering, ¿no? El tema del mastering siempre a veces hincha algunas frecuencias. Y luego, la verdad que, o sea, en el disco no me canta tanto, ¿no? Cuando estás
escuchando
el disco y tal, sobre todo porque también los temas están trabajados pues muy independientemente y también tuvieron un mastering exproceso para cada canción, ¿no? Y quizá el single sí que es así más cañonero, más directo, porque queríamos pues eso, un puñetazo en la mesa, porque es toda una declaración de intenciones, ¿no? Después, si escarbas un poquito más por el disco, pues ya sale un poquito más, incluso esa vena Pink Floyd que decías, ¿no?
Sí.
En temas más orquestales, eso, desarrollados, sí. En temas más experimentales, y acabando con The Story Will Remain, ¿no? Que es una canción que…
También, sí.
La verdad que es una letra de Adolfo, como te decía antes, que es muy personal para él, pero bueno, que es extrapolable a cualquier persona y bueno, pues ese tema que hay, que quizás también se nota un poquito más esa influencia de Pink Floyd, ¿no? Luego tienes temas más, pues quizá con un aire noventero, porque crees que no, pues todos nacimos en los 80, pero obviamente los 90 fue lo que vivimos en primera persona. Lo otro, digamos, que lo vimos a posteriori, ¿no? Pues como te decía, somos muy melómanos y empiezas a escuchar, ¿no? Pero desde luego es algo que pues nos ha marcado mucho y tienes temas pues que te pueden sonar más con lindes de Stone Temple Pilots o Alice in
Chains. Sí, iba a decir justamente algo de grunge, también veo ahí ligeros matices, pero es eso, que tenéis un sonido muy propio a pesar de toda esa variedad estilística en el sonido. Me comentabas, por cierto, que no quiero que se me pase, que a lo mejor el tema de la caja ha sido un poquito la masterización, y te iba a preguntar por ahí, porque Mike Callaghan, si no me equivoco, en Nueva York, en los Rock Studios, ha sido el encargado de hacerla, y que además ha hecho también una masterización de un grupo que es una super banda de estas formadas, que es Girafton Orchestra, que me gustaba mucho.
Sí, bandaza.
Bandaza, y ese disco está muy bien. Y por cierto, es que el sonido de la caja fue curioso. Ayer, esto fue casualidad, ya lo conté como anécdota, ayer mirando información sobre el señor Callaghan, resulta que me encontré un grupo, es que no lo apunté el nombre, y es una pena, y me fui al Bandcamp del grupo, que era un grupo así rockero, sin más, tampoco, y es que la caja era la misma. Y luego, sin embargo, en Giraffe sí que no tiene nada que ver. Pero me resultó curioso, fue al azar, de toda la extensión de bandas que había allí, pues se me dio por mirar una y fui al Bandcamp de la banda y es que la caja sonaba casi igual que la vuestra. Y dije yo, pues era manía a lo mejor de este señor.
El sello, ¿no?, de Mike, desde luego ha sido un lujazo, ¿no?, trabajar con Mike, también por la implicación que ha tenido en el, en el disco, ¿no? Porque nosotros, pues lo que te decía, con la experiencia que tenemos en estudio y demás, sabemos que muchas veces pues tiran de un preset, ¿no?, de mastering y venga, ahí tienes el disco, ya está. Un disco tan variado como este, ¿no?, y un poco que hemos cuidado tanto, pues no queríamos que tuviera ese preset general y tiramillas, ¿no? Realmente queríamos que se parara en cada tema tiene un sonido muy diferenciado y además luego hay que darle una cohesión a todo eso, ¿no? Hay que darle una coherencia. Entonces, pues quisimos pararnos mucho en cada canción y hemos tenido la suerte de contar con un ingeniero de prestigio pues mundial, ¿no?, que además se haya involucrado de esta forma con el disco y bueno, estamos muy agradecidos de su curro y esperemos contar con él para sus objetivos, ¿no?
Bueno, para ir finalizando y lo que es la otra parte de la música, vosotros ya bueno, habéis presentado la Sala Máster de Vigo ante vuestros paisanos, habéis llenado allí, habéis estado el otro día en Madrid también, que habéis hecho, me parece que multitud de entrevistas, os habéis movido de aquí para allá, no habéis parado.
Mucho.
Y luego, bueno, pues tenéis hoy concierto en Vigo, ¿no?
Uh-huh.
Y el martes aquí en Coruña en el Playa Club.
Correcto.
Entonces, bueno, pues presentar y vender un poquito a la gente lo que es Stone at Pompeii en directo y sobre todo para crear esa… que la gente se ponga ansiosa y le guste y que tenga ganas de ir a vuestro concierto. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo suena? ¿Qué da a la gente Stone at Pompeii en directo?
Pues básicamente, ¿no? Como nosotros somos un poco pues animales de escenario, ¿no? Entonces, pues digamos que las tablas son nuestro hábitat natural. Entonces, lo que te vas a encontrar es un directo pues con mucha actitud, ¿no? Donde nosotros nos dejamos la piel en cada concierto, creo que es lo que marca la diferencia. Como decías tú, presentamos primero en Vigo con un sold out antes de la salida del disco. La acogida en Madrid ha sido brutal, ¿no? En el concierto, un lleno en medio que se ha tenido que reubicar de sala para una sala todavía mayor. Y volveremos pronto también a Madrid. Y nada, bueno, como decía, estaremos esta noche ya pensando en el directo de hoy, ¿no? En el Guitar Calavera Fest, en la Iguana Club, junto a los compañeros de Winter Project, de Tebra. También habrá después una jam session, un poco de un concierto orientado a la guitarra, ¿no?
Uh-huh. Sí,
de ahí un poco fuera de lugar. Lo que va. Realmente es una fiesta de la guitarra. Y después, pues, tenemos muchas ganas de ir a Coruña, ¿no? Al Playa. En el festival Petocos Arrebolos,
sí.
Que está ahí, bueno, Fran en Coruña, sí, pues, organizando y con una dejándose la piel, la verdad, por este festival. Son cosas que a nosotros nos mola un montón, ¿no? Ver gente implicada y que realmente hace las cosas de corazón, que por suerte, por desgracia, pues no abunda mucho.
Sí, porque
hoy en día, ¿no?
Sí, tal y como está en la escena en directo, hay multitud de conciertos, muchísimas ofertas y a veces, bueno, es un poquito desolador. Yo, por desgracia, cuando vi a Adolfo con que de aquella no sabía que estaba en Stone ni nada de eso, uh-huh. Cuando lo vi con Cherokee, yo creo que la Mardi Gras, por desgracia, pues ya no voy a decir cuántos porque ya está un poco de pena. Y aún así, y he de decirlo, también Fran Vázquez es un señor que la escena, la verdad, parecía de Big Cover, diríamos, ya te digo, poquísima gente allí y el hombre estaba como si fuera un Wembley. Entonces también eso es de respetar y admirar a los músicos.
Y de eso se trata, yo creo, ¿no? A veces pues te tocará, da igual que sean 10 o sean 10.000, ¿no? Ahí es donde se ve un poco la profesionalidad y demás. De hecho, pues mira, nosotros teníamos pensado presentar en Coruña para en 2018 ya, ¿no? Que va a empezar, empezar pues lo grueso de la gira. Después de las presentaciones y tal, ahí empezamos lo grueso de la gira, que nos va a llevar, aparte la tenemos muy enfocada para no solo para España, sino para fuera de España también.
Sí.
Y realmente pues hay que estar a todo, ¿no? Realmente no teníamos pues eso, mira, al final nos ha surgido esto, pues presentar el disco, que además lo tocaremos íntegro en Coruña, en un sitio como el Playa Club, ¿no? Que también es emblemático ahí, y junto a ITH que están también y Metal Tribute. Lo sí. cual siempre te da pues un cartel mucho más apetecible, ¿no? Con demás bandas y la verdad que yo creo que no puede haber ni una carta de presentación mejor, ¿no? En Coruña. Vamos con muchísimas ganas y desde luego que recomiendo a todo el mundo que se pase porque es un antes y un después, ¿no? En cada concierto pues tenemos la suerte de eso, ¿no? De dejarnos la piel y de llevarnos en cada concierto sí, pues, nuevos amigos y nuevos seguidores, ¿no? Para la banda. Yo creo que también es un aliciente, ¿no? Porque somos de esos que dicen que un grupo se debe de ver en directo, ¿no? Ahí es donde se hace valer y el disco, claro que sí. Pues por supuesto es otra dimensión, pero los conciertos son lo fundamental.
Yo creo que además, siendo unos músicos veteranos de la escena viguesa, veteranos pero jóvenes, ojo, a ver, veteranos aquí se si piensa la gente
bueno,
que viene los ACF.
Hay alguna canilla, pero sí.
Bueno, hay alguna canilla. Habéis dicho que nacisteis en los 80 y los de aquí que estamos todavía os llevamos unos cuantos más. Por eso es unos mozalbetes. Bueno, pues eso, lo dicho, hoy al Guitar Calavera Fest en Vigo, todo el mundo que pueda y que quiera disfrutar de música en directo, y el martes aquí en Coruña, en el Playa Club, en el Festival Petocos Arrebolos, que además, como dicen, van a tocar el Ancro Ideal, pues íntegro, con lo cual, bueno, pues vais a ser los primeros antes de esa presentación que preveían para el año que viene, para esa gira, pues tenéis esta oportunidad de catar con el disco recién salido, y si queréis ir ensayándolo, pues a través de Spotify, y luego ya en el concierto, pues además de ir, lo compráis, y las camisetas, y lo que haga falta. Muchísimas gracias, Piru, muchísima suerte en esta aventura por la que se ha apostado tan fuerte. Enhorabuena por el trabajo, es un álbum debut realmente notable, y eso lo atestigua también aquí mi técnico, que le dije, escúchalo, que esto está bien, hombre.
Es muy buen disco, Piru.
Es verdad que sí.
Muchas gracias a los dos y nada, un placer enorme estar charlando un ratito contigo ahí, Rubén. Y nada, eso, si te quieres pasar, pues nos vemos en la pantalla.
Sí, el martes sin fallo estamos allí el señor técnico, Tony y yo, y estamos para veros, porque ya digo, yo, como os decía al principio de la entrevista, os descubrí por el tema este de Mooncresta y tal, ya fui siguiendo el tema, cuando vi el crowdfunding, aquello que iba aumentando la recaudación y ese éxito, incluso es más, a un señor que igual conoces, llamado Suso Valcárcel, igual lo conoces, que sepas que tiene el récord de intervención en este programa, ¿eh? A ti te pusimos el eco, a él teníamos que haber puesto el Zikasabrik, pero…
Sí, pues nada, mandarle un abrazo también grande a Suso, que andará por ahí.
Sí, pues…
Labores que no para tampoco.
Sí, sí, bueno, pues justamente a él le pregunté por vosotros en la entrevista, porque decía, oye, acabo de ver un grupo de Vigo, ¿quiénes son esta gente de aquí que no para de sacar pasta? Bueno, pues eso, nos vemos el martes, Viru, muchísimas gracias y dejamos a la audiencia, pues ahora sí, con el single, que además tenéis el videoclip en YouTube de Life is My Name, que suena así de bien. Muchísimas gracias y un abrazo, Piru.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
I look your you seek. You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, pues tras la entrevista, fantástica entrevista con, no por mí, sino porque nos ha dado juego, nos ha contado de todo, con Piru de Stone Out Pompeii, hemos escuchado Vortex, que es una banda que, como decía la semana pasada, hace un par de semanas estuvo por Coruña presentando este Architects of Misfortune, y la verdad que es una banda que ya señalé la pasada semana que en directo, pues da mucho de sí. La verdad que un placer ver a bandas jóvenes como Vortex. Hemos escuchado el tema Shadows y a ver si también nos tenemos por aquí. Tenemos tantas cosas pendientes. A ver si vamos poniendo más entrevistas y sobre todo bandas locales o gallegas en este caso, que es lo que más nos gusta. Estáis invitados los que queráis. Tenemos orionrock21@gmail.com para que os pongáis en contacto con nosotros y mandéis vuestro material, lo que os dé la gana, y nosotros encantados de darle la máxima difusión posible. Y ahora sí que vamos con otra banda que es de aquí, pero no es de aquí, y a ver, lo contamos de una manera muy determinada. A ver, vamos a concretar. Vienen los portugueses Moonspell a hacer varias fechas por España, acompañados con un grupo de industrial portugués, unos compatriotas llamados Bizarra Locomotive, y vienen unos locales, entre comillas de lo de locales, llamados Norunda. Pues estos Norunda están formados por Rubén Cuerdo, el ex miembro de Blasov. Y este chico, bueno, pues se fue a Finlandia y desde Finlandia compuso unos temas, luego los grabó aquí en Portugal con Pedro Méndez, que estuvo en Bloodhunter, bueno, produce Bloodhunter, Marcelo Aires, también el batería, que también estuvo con Bloodhunter grabando este último disco. Y por cierto, hablando de Bloodhunter, felicidades a Rocío, nuestra diva satánica, por ayer pasado, otra fase de la voz. Y no pongas esa cara, Tony. Nos encanta que la gente se dé a valer de cualquier manera. Otra cosa es lo que nos parezca la voz, pero eso es independiente. Nosotros nos alegramos por el éxito de gente que se esfuerza tanto como Rocío. Y a ver si los tenemos aquí también para la presentación del disco de Bloodhunter, que ya ha salido al mercado por si lo queréis adquirir. Y bueno, pues el line-up actual con esta banda lo completa Daniel Luces, que es productor, ingeniero, en Madrid también está, y también está en Bloodhunter, es el bajista. Así que nada, que están todos los araos en Daniel Luces, por cierto. Un saludo desde aquí. Y nos vamos con ellos, con Norunda, este LP llamado Irruption, y los que vais a la Malatesta el día 3 de noviembre, pues a ver a Moonspell, también disfrutaréis de este tema llamado Face to Face, Norunda. Bueno, puntualizar una cosa que antes me quedé ahí en blanco. Metal Factory se llaman los estudios donde trabaja de ingeniero y estuvo incluso en el de Vita y Mana el señor Dani Luces, que va a estar, como digo, de bajista para esta gira que van a hacer con un Spell of Norunda que acabamos de escuchar y de su LP Eruption, este Face to Face. Y acabamos el programa de hoy, luego ya lo montaremos. ¿Tenemos alguna queja de que no estamos subiendo los episodios a iBooks, que lo hacemos por Radio Q? Bueno, pues vale, tenéis razón. Vamos a subir todo lo que nos queda a iBooks. Así que Andrés, perdón, lo haremos, aunque sea solo por ti. Y vamos a despedirnos con una banda sueca que vinieron por Coruña y que no han tardado más de un disco en cambiar de Napalm Records, pues ahora están en Design Records, que es un sello sueco, de donde son ellos, donde están curiosamente las Lisis, la banda madrileña de chicas esta, que, bueno, chicas, y ahora me parece que hay un batería chico, y están ya grabando. Bueno, pues un nuevo disco, el Park Human Mostly Beast, y mejora en el anterior, pues tiene bastante más variedad, más arreglos, secciones de viento, psicodelia, rock and roll clásico, soul punk, lo que queráis.
Está de puta madre.
Un disco súper entretenido para coger el coche, pegarte un viajecito, de estos cortos, porque dura el disco 40 minutos, y si no, pues el autorreverse
a
la
otra vez. Te vas a cambiar y vuelves.
Por ejemplo. Pues nos despedimos con ello, con rock and roll este día soleado aquí en Galicia de nuevo. Que yo un poquito, hombre, que estamos con sequía, que no haya más incendios. Honeymoon Disease, Child Twister, gracias a todos por estar ahí. Esto ha sido Orión 2.1. Os queremos mucho.
Mucho.
Hasta la semana que viene.